los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección de los temas que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa, social y política. Estaremos en este viernes 7 de junio y vamos a estar compartiendo varios asuntos. Por una parte, le vamos a estar dando seguimiento a situación de personas desaparecidas desde varios aspectos. Ese va a ser el seguimiento. Por una parte, lamentablemente le vamos a comentar que volvió a aparecer una de estas casas del horror, casas del terror, es decir, lo que llaman en el lenguaje policial casa de seguridad, donde se encontraban personas retenidas, privadas de su libertad, pero también, lamentablemente, personas ahí fallecidas. Les vamos a comentar también de que aparentemente hay ciertos avances en el caso de los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán, al sur de Jalisco, en enero del año 2018, pero van a ver una vez más lo que el avance corresponde más a las investigaciones que han hecho los propios familiares de estas personas desaparecidas, estos italianos, lo dieron a conocer allá en Italia. Sin embargo, también tuvieron un encuentro acá con las autoridades de Jalisco para ver avances en este caso. Y también, por supuesto, le vamos a dar seguimiento en el programa de hoy a el tema de la crisis migrante que se inscribe dentro de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Hablando de personas desaparecidas, solo un dato, hay 3.500 desaparecidos, por lo menos, en la frontera entre México y Estados Unidos. Obviamente, esto es un tema que no está siendo tocado allá en la mesa de negociación en Washington, donde, por cierto, todavía, hasta hace algunos minutos, permanecía Marcelo Ebrard y la delegación mexicana negociando con su contraparte estadounidense. Hasta ahora llevaban casi 8 horas encerrados en esta tercera jornada de negociaciones. Hay avances, pero son terribles. Por una parte, confirma el gobierno de López Obrador que sí se va a desplegar 6.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur. Por otra parte, Trump insiste que las medidas que está tomando México son insuficientes y mantiene, de hecho estaba planteado para el día de hoy que va a firmar el decreto donde autoriza imponer tarifas arancelarias de 5% a partir del próximo lunes. Dice, independientemente de lo que pase en las negociaciones, este decreto va ahora que de que se aplique o no, ya dependerá de que negocien entre hoy y los próximos días. Hablando también de personas desaparecidas, más adelante vamos a tener una entrevista con integrantes de una iniciativa que se llama Fin de la Esclavitud. Es un diplomado muy interesante que va por su cuarta edición este año y justamente se enfocan a tratar el tema de la complicada crisis que hay con la trata de personas desde varios aspectos, la trata con fines de explotación sexual, la trata con fines de explotación laboral, la trata con fines de tráfico de órganos. Vamos a estar comentando con ellos esta radiografía de la trata de personas y, por supuesto, hablar también de este diplomado. Bien, agradecemos a Alejandro Coronado que nos apoya en los controles técnicos, a Fabián Cáceres que nos apoya en la producción. El mayor agradecimiento a ustedes también por escucharnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana. También saludos al resto de Jalisco que nos escucha en otras estaciones universitarias y saludos al resto de México, del mundo también, que nos pueden escuchar en vivo u observar en la transmisión del Facebook Live o también en la página web de Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos que ahí pueden descargar después también los podcasts o también nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook para que participen en este ejercicio de comunicación aportando sus opiniones, comentarios, críticas, denuncias. Bien, vamos a partir con la información del día de hoy de que fueron liberadas 6 personas que estaban privadas de su libertad. Esto fue en El Salto. Lamentablemente se registran 3 muertos allá. La mañana de este viernes fueron localizadas al menos 6 personas privadas de la libertad dentro de una bodega en el municipio del Salto, 3 de las cuales se encontraba sin vida. Además que entre las personas lesionadas había una mujer menor de edad. Esto lo informó Adán Domínguez León, que es el director operativo de seguridad pública allá de El Salto. Estamos leyendo extractos de una nota que publica El Informador y dice que elementos de la comisaría de allá del Salto estaban patrullando sobre la colonia Las Pintas cuando el cruce de Catarino Muñoz y San Juan los alertaron de llamadas de ayuda desde una bodega. Cuenta uno de los elementos, en el recorrido de vigilancia de la unidad de la zona recibimos el reporte ciudadano de ruidos que se escuchaban. Aparentemente pedían auxilio en el lugar. Por razones obvias, la unidad de inmediato intervino. Los elementos localizaron ahí dentro a una persona que era la que estaba solicitando ayuda a gritos, por lo que se informó del hecho al Ministerio Público, quien dio autorización de verificar ese lugar, es lo que dijo el director allá de la comisaría. En esa intervención del personal de la comisaría se logra rescatar a 3 personas lesionadas, las 3 con lesiones de gravedad, y se les dio atención médica. Las personas presentaban principalmente heridas por golpes y una de ellas, al parecer, dice, era menor de edad. Además, en el sitio se encontraron estas 3 personas muertas, dijo. Tenemos en el lugar todavía algunos cuerpos que ya se están trabajando conforme al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El director de la comisaría dijo que la bodega que estaba en renta había sido ocupada apenas hace unos 10 días, según los testimonios de los vecinos, quienes recién comenzaron a ver movimiento en ese punto. Llama la atención aquí algo, una vez más, afortunadamente es por las llamadas de auxilio de las víctimas que se encuentra este punto. Rubén Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Estrada? Una disculpa por la demora, son las obras de nunca terminar en torno a la línea del tren ligero. Dices bien, otra vez, no es por las investigaciones, es por, digamos, circunstancias en las que las propias víctimas están pidiendo auxilio. En este caso fueron escuchados por algún vecino, dieron parte a la policía, y con esto me parece que en un mes aproximadamente son como 6 casas mal llamados, insistimos en eso, casas de seguridad. Pues cómo va a ser una casa de seguridad donde te desaparecen y donde te asesinan, donde se construyen fosas clandestinas, donde se convierten en centros de exterminio. Son eso, más bien centros de exterminio o estas casas de detención de desaparecidos. Y vamos a este otro caso que fue, evidentemente, todos son relevantes, pero cobró incluso repercusiones internacionales, pero porque fue el caso de la desaparición de 3 extranjeros, en este caso italianos. Bueno, resulta que hay audios que probarían que el 15, un mando del cártel Jalisco Nueva Generación en Zapotlán el Grande habría tenido relación con la desaparición de estos italianos. Es una nota que aparece en el periódico El Informador, se la compartimos, dice que una grabación daría indicios sobre el responsable de la desaparición de 3 italianos en enero del año pasado en el municipio de Tecalitlán, aquí en Jalisco. José Guadalupe N., alias el 15, jefe de la plaza del cártel Nueva Generación en Zapotlán el Grande, fue enterado del rapto de los italianos a través de una llamada, y cuando los subordinados pidieron órdenes al respecto, él respondió: hagan lo que quieran, dejando el asunto a elección de su interlocutor. No dice la nota qué fue lo que ocurrió, pero bueno, lamentablemente todavía están desaparecidos. Esta revelación, ya lo comentabas, Jesús, fue hecha a medios de comunicación en Italia por el abogado Claudio Faletti, que representa a las familias de Rafael Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimino, y señaló que de la investigación emerge un elemento que hasta ahora no ha sido declarado por las autoridades locales. Esto afirmó el abogado en declaraciones recogidas por la prensa italiana esta semana, y tiene razón. Ahorita que veamos el encuentro que tuvieron los familiares con Macedonio Temes, veremos que hay 6 órdenes de aprehensión, de captura por este caso, pero no está incluido el 15.
No. Hay otro detalle que agregó el abogado Faletti, y dice: en el coche que era manejado por Rafael se encontraron huellas digitales y se espera todavía los resultados. Después de un año y medio y tanto trabajo procesal a nivel internacional, lo estamos citando él, queremos respuestas, ya sea de parte de los tribunales que de la política, dice el defensor. Las declaraciones del abogado han sido recogidas allá por los medios de comunicación en Italia.
¿Quién es el 15? José Guadalupe N. es uno de los detenidos que están relacionados al caso de los italianos desaparecidos en Jalisco. El 15 fue capturado a finales de julio del año pasado en el cruce de las avenidas Guadalupe y Niño Obrero, en pleno corazón de la colonia Chapalita, aquí en Guadalajara, y desde su detención se le vinculó con la desaparición de los 3 italianos en Tecalitlán. Tras su aprehensión se localizó un segundo vehículo posiblemente relacionado también con los hechos.
Y se recuerda acá que también están en prisión en este momento 4 elementos de la Policía Municipal de Tecalitlán por este caso.
Y bueno, una delegación justo de las familias que participó, contó con la participación incluso del embajador de Italia en México, Luigi Macota, se reunió con representantes del gobierno de Jalisco en Palacio de Gobierno para tratar el caso de estos 3 italianos desaparecidos: Rafael Russo, su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo Cimino. Los italianos que desaparecieron el 31 de enero de 2018 vinieron a informarse sobre los avances en las investigaciones de este procedimiento. Se les informó y se fueron satisfechos por la investigación realizada. Son las declaraciones que dio Macedonio Tamés, que es el coordinador del Gabinete de Seguridad del gobierno de Enrique Alfaro.
Justo. justamente también recordó que el juez que lleva este caso en Ciudad Guzmán dictó 6 órdenes de aprehensión, de las cuales se cumplimentaron 4, 3 contra policías de Tecalitlán y la otra, la cuarta, es contra una trabajadora que estaba en la cabina de radios aquel día. Los policías siguen en prisión preventiva, aunque la mujer está en proceso penal en libertad.
Se recuerda que las otras 2 órdenes de aprehensión contra el entonces jefe de la policía de Tecalitlán y uno de sus comandantes no se han cumplido porque ambos están prófugos. Esto recordó Macedonio Tamíez, quien aseguró que ya iba diversas líneas de investigación tanto en la Fiscalía de Jalisco como en la Fiscalía General de la República.
Y también traen otro dato en esta nota y dice que sobre los autores intelectuales de la desaparición de los italianos, uno de los cuales era supuestamente el jefe de plaza de aquella zona, conocido como Don Ángel, el coordinador Tamés no declaró avances. Lo único que puedo decir, dijo, es que la Fiscalía tiene más líneas de investigación y pese a que actualmente no cuentan con alguna dirección hacia dónde dirigir las investigaciones, pues dijo que no está estancada la investigación.
El mes pasado renunció a la titularidad de la Comisión de Búsqueda en Jalisco, Francisco Javier Ávila, por lo cual comenzó ya la renovación de esta comisión. Después de esta renuncia se comenzará el proceso para nombrar a su reemplazo, para lo cual el gobierno de Jalisco se apoyará en los colectivos de víctimas en esta materia. Estamos citando una información que comparte el diario Milenio y recuerda que el Ejecutivo Estatal informó que buscará diálogo con las organizaciones para que puedan establecer de manera conjunta las características del perfil que deberá cubrir el máximo titular de esta comisión para que pronto pueda iniciar el proceso de selección y renovar este puesto.
Y hablando de Milenio, les vamos a compartir también en las redes sociales un reportaje que publican el día de hoy titulado 3.500 desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Son datos de organizaciones de derechos humanos, de familiares de desaparecidos en aquella región, que señalan sobre todo el problema grave en Baja California, donde hay por lo menos 1.200 casos de desaparecidos.
La mayoría de estas desapariciones se ocurrieron del lado mexicano, pero según estos organismos ya son decenas de levantones registrados en suelo de estadounidense. También solo en la zona fronteriza con Baja California hay entre 60 y 70 casos, donde hay 2 móviles, represalias entre miembros de grupos criminales que cruzan la frontera para ocultarse u operar el trasiego de drogas, y secuestros de migrantes o emprendedores mexicanos que tienen familiares tanto en territorio de Estados Unidos como en México.
Traen algunos testimonios, por ejemplo, el caso de Juan Alberto Meses, quien está buscando a su hijo desaparecido. Cuenta la historia terrible del trámite burocrático de uno y de otro lado de la frontera. Y está la pregunta, esto obviamente ni se trata en las negociaciones ahora que claro. Están manteniendo, ¿no?
Vamos a ir a la primera pausa en Cosa Pública 2.0 y justo al regreso le vamos a compartir pues cómo van, en qué estado se encuentran las presiones del gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno mexicano. Todo indica que ya el gobierno de López Obrador prácticamente cedió. Estamos convirtiéndonos prácticamente en la frontera sur de México, la frontera con Guatemala, va a ser la primera frontera para evitar el cruce hasta Estados Unidos, cumpliendo los deseos del gobierno de Donald Trump en específico, pero deseos del gobierno de Estados Unidos desde hace muchos años. Triste lo que está ocurriendo porque, como ya hemos comentado, los más desfavorecidos, los desposeídos de Mesoamérica, son los que van a pagar las consecuencias. Vamos a esta breve pausa y regresamos con más información.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Aprovechemos la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo crítico independiente que procuramos llevar a cabo aquí en Cosa Pública 2.0. Ya sabe, tiene distintas vías, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Y en Facebook también aprovechamos para recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo mediante las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, así que además de escucharnos también puede vernos. Por supuesto, lo invitamos a dejarnos mensajes si es su intención, compartirnos información, lo que quiera compartir con nosotros. Bueno, vamos a en este bloque a tratar de presentar la información más detallada de lo que existe, pues estas amenazas de Donald Trump en contra del gobierno mexicano para cumplir, para hacer obligar al gobierno mexicano a cumplir con los deseos en política migratoria de Estados Unidos. Eso es cierto que existe desde hace décadas, no es nuevo. Gobiernos republicanos, gobiernos demócratas quieren un papel más activo del gobierno mexicano, y lo han hecho, lo han venido haciendo los distintos gobiernos, pero todo indica que en el marco de la amenaza arancelaria para el próximo lunes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por más que diga lo contrario, dobló las manos, por más que diga que está teniendo una política humanista, o que es lo que quiere, una política humanitaria hacia los centroamericanos, hacia los migrantes centroamericanos, en términos prácticos, ahorita vamos a ver en concreto qué es lo que está haciendo, en términos prácticos se puede decir que ya se dio la mano. Vamos a recomendarle el cartón de Cucho en el periódico El Informador. Me parece que solamente viendo ese cartón uno se entera perfectamente de cuál es el papel del gobierno mexicano. Aparece un muro donde dice, como si fuera un bar, dice USA, y a la entrada está un cadenero que dice en un letrero: nos reservamos el derecho de admisión, y el cadenero es justamente López Obrador. A eso ha obligado estas presiones de Donald Trump al gobierno mexicano. No hay que olvidar que también, además de las intenciones de largo aliento, es decir, la política de Estado de Estados Unidos hacia México en términos migratorios, hay un contexto particular que es el interés de Donald Trump de reelegirse, de postularse para buscar la reelección, que también añade un componente adicional a esta lógica de presión al gobierno mexicano, pero que lamentablemente se cumpliendo.
No, es terrible. Al final, Rubén, México se está convirtiendo en el muro. No, el muro no lo pagó México, sino que se transformó México en el muro.
La verdad es que es una jugada, no sé si la pensó Donald Trump, se le ocurrió a él o a alguien más, pero en términos prácticos es impresionante cómo le da el giro, como de la demanda central del muro, que fue prácticamente, podríamos decir, como la promesa central para sus electores. Con esta jugada ya no es el muro, sino con la amenaza de los aranceles, obliga al gobierno de México ni siquiera a construir el muro, a convertirnos en la policía migratoria de Estados Unidos en todo el territorio nacional. Terrible. Vamos a compartir en primer lugar este comunicado de, se llama el Observatorio, perdón, Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. Está integrado, pues no las conté, pero puede más o menos calcularse cientos de organizaciones de distintos países, no solo son mexicanas, hay varias centroamericanas, hay incluso de Estados Unidos, y se refieren al papel que está jugando México en este conflicto. Dice: nueva caravana migrante cae en detención bajo el engaño y el desgaste. Dice: organizaciones de derechos humanos, desmentimos la versión del Instituto Nacional de Migración de México respecto al operativo migratorio. Este instituto y fuerzas de seguridad federal detienen a grupo de personas migrantes bajo engaño y desgaste, y se refuerza la militarización de la política migratoria en México, alejándola de un enfoque de derechos. Es como el resumen del comunicado.
Aquí traen detalles de lo que sucedió la noche del pasado 4 de junio. Cuentan que llegó un grupo de aproximadamente 400 personas migrantes a la frontera con México, compuesto de numerosas familias, para iniciar, la idea era el día 5 de junio, un recorrido a pie desde Ciudad Hidalgo en dirección a Tapachula, allá en Chiapas. Muchas de estas personas habían tramitado ya previamente desde el punto de frontera su regular estancia acá en México.
En un principio las autoridades migratorias les dejaron cruzar la línea fronteriza. Esto es muy importante porque las informaciones habló de que irrumpieron violentamente. En un principio, reiteramos, las autoridades migratorias les dejaron cruzar la línea fronteriza. No obstante, alrededor de las 13:20 horas, el equipo de monitoreo de organizaciones defensoras de derechos humanos registró un operativo migratorio en Metapa de Domínguez, Chiapas, que es un punto intermedio entre Ciudad Hidalgo, que es el punto fronterizo, y Tapachula, la primera ciudad grande ya dentro del territorio mexicano en Chiapas, mismo que estaba acompañado de un despliegue de policía militar, policía federal con elementos antimotines, Marina e Instituto Nacional de Migración, más una discreta presencia de policía de Chiapas, además de varios autobuses preparados para trasladar a las personas. En total se lograron observar un promedio de 300 elementos de seguridad del Estado.
Nos cuenta que dentro del grupo de personas que se encontraban allá en Metapa, en medio de la carretera sin protección del sol y el calor, se encontraban hombres, mujeres, niños y niñas, familias con niños pequeños y bebés. En ese momento presentaban claros signos de agotamiento y deshidratación por las altas temperaturas. De hecho, hay varios videos donde se ven desmayándose. Además de estar en un estado de desesperación y confusión, las personas fueron orilladas bajo esta modalidad de desgaste físico y emocional, agravado por la presencia militarizada, a ser trasladadas al Centro de Detención Migratorio Siglo XXI en Tapachula. Por otro lado, ocasionó que un grupo de alrededor de 80 personas retrocediera y decidiera caminar en otra dirección o irse por caminos secundarios, exponiéndose a mayores riesgos.
De tal manera que este conjunto de organizaciones de derechos humanos enfocados especialmente hacia los migrantes dice: desmentimos la tarjeta informativa publicada por el Instituto Instituto Nacional de Migración momentos más tarde, la cual señala que se revisó su condición migratoria de forma pacífica y cuidando la integridad de las personas, puesto que hasta el momento de su detención bajo responsabilidad de agentes migratorios, las personas no fueron entrevistadas para conocer su situación y sus documentos migratorios, así como sus necesidades de vulnerabilidad y protección internacional para el acceso a sus derechos.
Además de que no se trató de una entrada al país de forma abrupta, entre comillas, ni descontrolada, sino buscando precisamente alguna de las diversas formas de regularización en México.
Por el contrario, únicamente se observó presencia de una camioneta y una ambulancia de Protección Civil, pero la entrega de agua y suero por parte de Protección Civil de Suchiate se entregó solo a un último grupo de unas 50 personas que estaban esperando ser trasladadas en autobuses. Se observó igualmente la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, documentando el operativo, así como de algunos medios de comunicación.
Dice, por todo lo anterior, insistimos al Estado mexicano, con suma preocupación e indignación, rechazamos en su totalidad las estrategias del Estado de militarizar la frontera y el caminar de las poblaciones en contexto de movilidad humana, así como la contención, persecución y detención migratoria sistemática contra las personas migrantes y con necesidad de protección.
Este tipo de redadas contra la población migrante y del despliegue de fuerzas armadas en la frontera sur de México confirma y recalca los hallazgos de la misión de observación de la crisis humanitaria de personas migrantes y refugiados llevado a cabo el 21 al 31 de mayo, desde donde se denunció la agudización de un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y la protección de los derechos humanos. Y ahí plantean algunas exigencias al Estado mexicano que instale capacidades de atención inmediata en las instituciones responsables a fin de garantizar y ser congruentes con una política migratoria y de refugio con un real y efectivo enfoque de derechos humanos y no de criminalización y represión hacia la población migrante y en consecuencia hacia la defensa y promoción de los derechos humanos en este contexto. Firmamos, dice Alianza Américas, y son distintos organizaciones, Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y Tortura, Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Mesa Transfronteriza Migración y Género México-Guatemala, Red Jesuita de Migrantes Centroamericana y Norteamericana con 42 organizaciones en 9 países, la Red Nacional de Organismos Todos los Derechos para Todos de México con 87 organizaciones en 23 estados, y también lo firman organizaciones independientes que participan en esta misión de observación.
Deja muy mal parado a la Guardia Nacional nueva esta situación, sobre todo de López Obrador. Vamos a compartir todo el comunicado, y hay un reportaje que trae, sin embargo, que habla de lo que sucedió ese día, Rubén. Por ejemplo, traen declaraciones de un policía federal a manera de anónimo, que dice que hay un desastre, es integrante, no se sabe quiénes son de la Guardia Nacional o quiénes son policías federales, es lo que dice, hay una confusión sobre todo de cuáles son los roles que tiene que asumir cada uno de los cuerpos, y dice, pues somos de la Guardia Nacional, pero al final todos estamos defendiendo nuestros respectivos uniformes. Es un desastre lo que está pasando allá.
Bueno, ya López Obrador confirmó lo que ayer Washington Post, se lo compartíamos, publicó como una filtración de la reunión que ayer llevaban a cabo la delegación mexicana que encabeza Marcelo Ebrard y la delegación de Estados Unidos, que está encabezada por Mike Pence, el vicepresidente, y por Mike Pompeo, que es el secretario del Departamento de Estado. Ayer se ocurrió esta filtración y hoy en la conferencia de prensa de la mañana López Obrador ya terminó admitiendo. Él confirmó, López Obrador, la información emitida ayer por el canciller, también Marcelo Ebrard, en el marco de la negociación con Estados Unidos, en el sentido de enviar a la frontera a 6,000 elementos de la naciente Guardia Nacional. El objetivo sería que los miembros de la Guardia Nacional acompañen, fíjese usted lo que dice, entre comillas, acompañen a migrantes a volver a su país y no vayan al norte de México, donde, subrayó el mandatario, hay más peligro. Ahora resulta que es un acompañamiento para evitar más peligro.
Una declaración textual de López Obrador esta mañana, lo que dijo Marcelo Ebrard, yo lo respaldo. Si tenemos Guardia Nacional, como vamos a tener el país, se ayude a acompañar a los migrantes en su retorno sin violación a los derechos humanos,
dijo esta mañana. Y también señaló que México hará cumplir el respeto a sus leyes migratorias y a la vez tiene la intención de ayudar a Estados Unidos. Yo quiero ser amigo de Estados Unidos, expresó.
Cuando se le preguntó sobre las versiones y declaraciones difundidas ayer, mostró su respaldo, obviamente, a Marcelo Ebrard en ese sentido del despliegue de los Guardias Nacionales.
Hay una nota del periódico, hay distintas notas. El Informador recoge declaraciones de Trump. Hay como dos enfoques de las declaraciones de Donald Trump. Por un lado, en el Informador dice, recogen la versión de Trump, de que hay una buena posibilidad de lograr un acuerdo, pero en realidad siguen las amenazas de los aranceles se les dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que existen buenas posibilidades de que se pueda llevar a llegar a un acuerdo con México para frenar el flujo migratorio hacia el norte y evitar la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas.
Obviamente recurrió al Twitter y ahí dijo, si somos capaces de llegar a un acuerdo con México y hay buena oportunidad de que lo hagamos, ellos, es decir, México, comenzarán a comprar productos de granja y agrícolas a niveles muy altos, empezando de inmediato. Si no podemos llegar a un acuerdo, México comenzará a pagar aranceles a un nivel del 5% el lunes.
Las amenazas arancelarias fueron ratificadas por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, que en algunos casos es como una Trump en versión femenina, ¿no? Uh-huh. También por su discurso de odio. Bueno, la otra versión es que pues sigue esta amenaza cuando Donald Trump dice que los mexicanos nos necesitan, pero nosotros no nos necesitamos a ellos. Las negociaciones para evitar la imposición de aranceles el próximo lunes generaron elementos de una propuesta tentativa de concesiones de México. Vea usted, ya apunta al término de las concesiones para complacer al régimen de Donald Trump, incluyendo el envío de 6,000 integrantes de la Guardia Nacional a su frontera sur y un mecanismo para obligar a solicitantes de asilo a retornar al primer país que cruzaron.
También al referirse a las pláticas con México, ayer Trump declaró, esta es la frase, eso fue en una entrevista en la cadena Fox, ellos nos necesitan a nosotros no los necesitamos, agregó que por eso no está preocupado por el posible impacto negativo de los aranceles sobre el libre comercio y dijo que México envía 500,000 millones de dólares en drogas a Estados Unidos que matan a 100,000 personas. Eso es una invasión sin las armas, lo estamos citando obviamente. También acusó que el vecino país se robó 32% de la industria automotriz estadounidense.
Y el maldito no recuerda que robaron la mitad del territorio nacional. O sea, es impresionante cómo voltea las cosas, cómo voltea la historia Donald Trump. Pero vamos a contarle esto que es muy importante. El canciller mexicano ya está confirmando este cambio o estas concesiones que está entregando el gobierno de Estados Unidos. Marcelo Ebrard, en comentarios a medios de comunicación al salir del Departamento de Estado ayer por la tarde, confirmó versiones de que su gobierno desplegará más tropas a la frontera sur. Comentó que le explicó a la contraparte estadounidense sobre la formación de la Guardia Nacional y sus funciones y que entre sus coordinaciones regionales está la frontera sur y le hemos explicado que son 6,000 hombres que van a estar ahí desplegados.
Además del tema de militarización, los medios le preguntaron a Ebrard sobre las versiones que hay de que México se convertiría o aceptaría el acuerdo de convertirse en un tercer país seguro. Ebrard respondió que la posición de México está en contra de eso, sigue igual, es lo que dicen, sigue negándolo.
Los ofrecimientos de Ebrard a la delegación de Estados Unidos, dice que se comprometió no solo a desplegar estos 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en la región fronteriza con Guatemala, también a construir más centros de detención para migrantes.
Ahí está.
Y lo segundo, instaurar más retenes en la región, con lo cual se reducirá de inmediato el flujo de centroamericanos ingresando rumbo a Estados Unidos. Esto divulgó el Washington Post citando a fuentes oficiales estadounidenses y a una mexicana. Este es el ofrecimiento de Ebrard, lo cual confirma el giro, confirma el doblegamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a las presiones de Estados Unidos. 6,000 elementos de la Guardia Nacional, más centros de detención y más retenes. Los retenes para detenerlos, llevarlos a estos más nuevos centros de detención y tratar de evitar que ingresen más por la frontera sur.
También señaló pues que esperan que la parte mexicana que conozco se reduzca en alrededor de 50,000 la cantidad de arrestos que hay en la frontera allá del lado estadounidense. Sin embargo, eso es lo que no le gusta al gobierno estadounidense. Ellos quieren que sean por lo menos 20,000, menos de 20,000 los detenidos.
¿Sí? Los datos es que según esto hay 144,000 migrantes registrados el mes de mayo, que es el más alto en una década. El gobierno de México ofrece 50,000. Dice, con todo lo que vamos a hacer, nos comprometemos a reducirlo hasta 50,000, que sería una reducción sustancial respecto al mes de mayo. Pero para el gobierno de Estados Unidos no es suficiente. Quieren 20,000, que según ellos era el nivel que existía antes de que llegara Donald Trump a la presidencia.
Y ya solo lo resumimos. Parte de lo que parece que está proponiendo México y están acordando los dos países es entonces que los que son deportados de Estados Unidos, los guatemaltecos, se queden en México mientras tramitan los permisos respectivos en Estados Unidos. En el caso de los migrantes hondureños y salvadoreños deportados, a ellos los van a mandar a Guatemala para que en Guatemala tramiten sus permisos o sus visas a Estados Unidos.
Lo explicaron de este modo en esta nota, que este plan regional radical para evitar que Estados Unidos reciba solicitantes de asilo centroamericano. Inmigrantes centroamericanos tendrían que solicitar el asilo en el primer país que pisan, es decir, si sales de Honduras lo tienes que solicitar en Guatemala, si sales de Guatemala en México. Y los mexicanos, pues en Estados Unidos se supone, pero a entonces sigue el regreso. Los mexicanos, por supuesto, Estados Unidos, si algún mexicano entra a Estados Unidos será deportado a México. Si algún guatemalteco llega hasta Estados Unidos, México se compromete a regresarlo a Guatemala y así sucesivamente.
Como una
está muy maquiavélico porque es un engranaje que sirve de los gobiernos, pero sirve a los intereses de Estados Unidos solamente.
Esto hay que conectarlo con los anuncios que comentábamos del Comando Sur, Rubén, de que van a desplegar 300 militares justamente en Centroamérica. Parece que es parte también de enviar tropas a militarizar, en este caso, la frontera Guatemala en Centroamérica.
Vamos a una pausa, al regreso una entrevista que tenemos preparado esta tarde con integrantes del colectivo Fin de la Esclavitud. ¿Qué pasa con las desapariciones, con la trata de personas? ¿Qué hay que hacer para evitar esta nueva esclavitud moderna? Con este tema regresamos en la entrevista de esta tarde.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, como le comenté antes de irnos a la pausa, nos acompañan aquí en cabina tres integrantes de la Asociación Civil Fin de la Esclavitud. Nos acompañan Ivette Huitrón, Mine Plazola y Mayra Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas
gracias.
Tardes. Al contrario. Bueno, en este programa un tema que nos parece prioritario es el tema de las desapariciones, pero muchas veces cuando se reflexiona sobre el tema de las desapariciones es por qué ocurren, para qué ocurren, y una parte de las explicaciones incluso contada por víctimas es que se trata de justo del tema de la trata, de cómo algunas organizaciones criminales o ciertas organizaciones esclavizan ahora en esta era moderna a miles de personas en el país. ¿Cuáles son los objetivos de Fin de la Esclavitud? ¿Quién nos quiere compartir?
Si quieres, te platico yo un poquito. Lo que hacemos en Fin de la Esclavitud es que somos una asociación que trabajamos para prevenir el delito de la trata de personas. En Jalisco llevamos trabajando ya 5 años y lo que realmente nos dedicamos es a dar talleres de prevención. Tenemos un currículum educativo desde kinder que les damos prevención de abuso sexual infantil. Vamos creciendo con todos los departamentos educativos hasta universidades. Damos talleres y conferencias y lo que tenemos ahorita que es nuestro plus más atractivo es que tenemos un diplomado. Ya es el 4 año que lo hacemos y lo hacemos con especialistas en las diferentes áreas. ¿Para qué es el diplomado? La idea es que te capacites totalmente sobre este delito, pero sobre todo que desde tu trinchera, desde lo que tú haces, tú puedes ser un agente de cambio en esto. Entonces tú puedes involucrarte para hacer un granito más de arena en lo que estamos haciendo contra la trata. Eso es efectivamente.
¿Qué aporta con estos esfuerzos educativos a convertir estas personas? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo procurar?
Sí. La idea es que te damos todas las herramientas para que sepas, primero que nada, sabemos que este delito no se conoce. En nuestro país, tristemente, pasa muchísimo, pero nadie habla de eso. Es un tema un poco tabú. Entonces, nunca hablamos de realmente qué es el delito. Entonces, lo que nosotros hacemos en el área de prevención, en los talleres, es darte las herramientas para saber qué hacer, protegerte a ti y proteger a tu familia. Simplemente, cosas muy básicas como redes sociales. ¿Cómo están introducidas las redes sociales con todo el tema de trata de personas? Como todo el tema laboral y las ofertas educativas y de trabajo falsas. Hay muchas áreas en las que realmente si tú tienes esa información previa, tú sabes qué hacer, a qué decir que sí, qué decir que no y poderte como preparar para que no seas víctima de este delito.
En términos de diagnóstico, ¿se sabe cuál es el problema de la trata de personas en Jalisco?
Pues, gracias. Debido a que es un delito, pues los delincuentes no vienen, no podemos entrevistar a los delincuentes. Entonces, creo que la dimensión del delito, nosotros creemos que se remonta al número de, quizás al número de personas desaparecidas en todo el estado, que hoy por hoy sabemos que son 8,000 personas, más o menos. Entonces, pues sí es muy grave. Y nuestra intención es hablar de la gravedad del delito, pero dejar el pasmo. Dejar el miedo, pues, porque a todos nos causa mucho temor y por lo mismo yo siempre he dicho que preferimos mejor no hablar de eso, ¿no? Mientras que a mí no me pase, no hay que hablar de ello. Y como decía Ivette, sí el hecho de conocer cómo estas personas engañan a la gente, principalmente, a pesar de que sabemos que se levantan a las personas y que de repente salieron y ya no regresaron, lo que ahora sabemos investigando más sobre los métodos preferidos de estas personas es que sí, hacen engaños, o sea, y hay, por ejemplo, el típico novio de la chavita que estaba en una condición, en una situación de vulnerabilidad económica, de una familia disfuncional, que a lo mejor llegó el galán que la rescató de esa situación y entonces le promete las perlas de la Virgen y ella se va, o sea, fácilmente se va. Y ese tipo de cosas son las que nosotros queremos visibilizar.
¿Son casos que se enganchan al tema de trata?
Sí, efectivamente. Mira, Rubén, la trata de personas no es un delito que mucha gente identifica como el trata de blancas. La trata de blancas no existe. Fue un término que se utilizó en el siglo pasado, tal vez, para definir la explotación sexual. Pero la explotación sexual es uno de los fines de la trata de personas. O sea, la trata de personas, básicamente nuestras leyes o que se tratan de acoplar un poquito a lo que es el protocolo de Palermo, identifica básicamente 7 tipos de trata, que son matrimonio forzado, explotación laboral, adopción ilegal, criminalidad forzada, mendicidad forzada, extracción ilegal de órganos y explotación sexual.
Y todo eso tenemos aquí claramente.
Claramente, sí.
Así es.
Quería preguntarles, en las redes sociales traen, digamos, varias fichas muy interesantes de cada uno de los aspectos o estas, digamos, visiones de la trata. Hay uno que habla en específico del caso de los niños sicarios o niños soldados, los que son reclutados a la fuerza justamente por el crimen organizado. Traen un dato de que alrededor de 75,000 menores de edad pueden estar en este momento en México a la fuerza trabajando para el crimen organizado.
Pues sí, realmente los números pues son aproximados, o sea, son en base al perfil de las personas que están desapareciendo, que básicamente son menores de edad, jóvenes, adolescentes, que son cooptados tristemente por el crimen para realizar estas actividades, que no lo hacen porque quieren. Contrario al discurso típico que se nos decía de que, pues, ¿en qué anda metido, no? Por eso desapareció, porque seguramente andaba en algo. Y pues no, lamentablemente no es así.
Eso quería comentar, de verdad es que varias veces lo hemos comentado aquí, nos parece que necesitamos como ciudad un golpe de conciencia para entender que estamos en una situación tan difícil y lamentablemente muchas veces nos desentendemos como sociedad de lo que le ocurre a otras personas porque se estigmatiza con esto, como si se merecieran la desaparición o la trata, ¿no? Mayra, ¿quieres comentar?
Sí, desgraciadamente creo que las personas, cuando no nos pasa algo a nosotros, no queremos voltear a ver. Entonces, ese también es un grave problema porque no estamos volteando a ver lo que le está pasando al de al lado. Y desgraciadamente, por ejemplo, las desapariciones, pues me puede tocar a mí, le puede tocar al de al lado. O sea, no hay algo que respete a quien vaya a desaparecer. Entonces, ese es un grave problema que como sociedad, por ejemplo, cuando se comparte un post, ¿quiénes son las personas que más comparten? Los comparten la gente que ya tiene un desaparecido.
Familiares,
las mamás,
amigos, las primeras redes.
Las gentes que ya hicieron un colectivo. Y los colectivos, la mayoría de las veces, son hechos por personas que han sufrido de ese dolor. Entonces, esa es la primera. O sea, compartir un desaparecido sí sirve. Ponernos en los zapatos de los demás es lo que tenemos que comenzar a hacer como sociedad. Porque no podemos seguir echando la culpa nada más a las autoridades si como equipo no hacemos todo en conjunto.
Exacto, nos falta una respuesta más colectiva, ¿no? A este desafío tan grande de la sociedad mexicana y jalisciense. Vamos a ir a una breve pausa y al retornar regresamos en esta conversación con Ivette, con Mayra y con Minerva de Fin de la Esclavitud.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Estamos conversando con Minerva Plazola, con Mayra Hernández y con Yvette Huitrón, que son integrantes de Fin de la Esclavitud, de esta asociación civil. Más adelante vamos a hablar que ya viene el diplomado, el cuarto diplomado, pero nos estaban ofreciendo esta radiografía de los diferentes tipos de tratas de personas a propósito de la crisis de desaparecidos. Hay una de las fichas informativas que me llama la atención, que es el tema del tráfico de órganos, porque parece que es un tabú que nadie quiere reconocer que existe. Ustedes señalan, por ejemplo, con datos, que esto es un delito que genera 1.700 millones de dólares a nivel mundial cada año, el tráfico de órganos, y sobre todo el perfil de los niños robados para extraer órganos, sobre todo son los que tienen entre 7 y 10 años de edad. ¿Esto es algo que está sucediendo también acá en México, el tráfico de órganos, el robo de niños para extraer órganos?
Sí, de hecho, como tú lo comentaste, es un tema totalmente tabú, no se habla. Normalmente cuando pensamos en trata de personas, pensamos en explotación sexual, ¿no? Es muy difícil como que nuestra mente vaya a todos los diferentes tipos, pero al fin y al cabo es un crimen organizado. Están perfectamente, saben lo que están haciendo y saben lo redituable que es tener como esta área de extracción ilegal de órganos. Sin embargo, si tú lo ves como en cifras, por así decirlo, es cierto que es menos común, porque necesitas muchísimos como áreas que tienen que estar perfectos, tienen que ver la compatibilidad, tienen que ver los anestesiólogos, los doctores, es mucho lo que tienes que hacer. Sin embargo, tú también, si te metes a ver las listas, cuánto tiempo tardas en esperar por un riñón, cuánto tiempo tardas por esperar por unas córneas, hay gente desesperada que necesita hacer esto y que buscan esto, ¿no? Entonces, realmente como las condiciones en las cuales agarran a las personas para poder hacer la extracción, y de hecho lo comentamos en la ficha, son diferentes, pero muchas de ellas sí son asesinatos, sí son desapariciones, y ni modo, ¿no? Y las personas que tristemente tienen que entregar estas cosas son personas que están totalmente vulnerables, que pensando que van a recibir algo económicamente para sacar adelante a sus familias, etcétera, lo venden de ese lado y nunca reciben nada, como las familias. Exacto, al fin y al cabo, trata de personas, siempre hay enganche, siempre hay engaño y siempre hay esa condición de vulnerabilidad, que es importante mencionar. Cuando pensamos en vulnerabilidad, normalmente pensamos una persona que económicamente no puede salir adelante. Y no es así, todos somos vulnerables en alguna forma u otra. Tal vez no es económica, pero sí es social, tal vez es familiar, tal vez es amorosa. Hay muchas áreas. De hecho, es importante mencionar que el 47% de la población estamos en riesgo de caer en ser víctimas de trata de personas. Entonces, si tú tienes dos hijos, uno puede ser víctima de trata. Es importante decir esta cifra, ¿por qué? Porque muchas veces lo pensamos como súper alejado, a mí no me va a pasar. No, tú estás en ese 47%. Entonces, de una forma u otra, puede pasarnos. Entonces, el tema de extracción ilegal de órganos, queremos cada vez como sacarlo más. ¿Por qué? Porque es algo que no hablamos y es algo que se tiene que saber, y es algo que si tú lo buscas, tristemente, pero si tú lo buscas en internet, lo vas a encontrar fácilmente, sí, el cómo conseguirlo.
Y nos decías, Mine Plazola, ahorita en la pausa, que es uno de los grandes negocios del capitalismo ilegal, ¿no? Aquí decimos que todos son negocios capitalistas, legales o ilegales, sí, y este es uno de los grandes negocios del capitalismo ilegal,
sí,
la trata
así,
de personas.
Así es, Rubén, no sé, desgraciadamente este negocio criminal representa la suma de 900 mil millones de dólares al año. Solamente está debajo de la venta de armas y debajo del narcotráfico también.
Y venta de armas, digamos, legalizado, de un estado a otro.
Sí.
Es impresionante.
Así es
la cifra.
Así
y
es.
Al dar estos datos y al dar estas tipificaciones de lo que es la trata de personas, estaba reflexionando en este momento de la importancia de esto para también nuestros radioescuchas, porque el gobierno nos vende la idea de que está una guerra contra el narcotráfico.
Así es.
El asunto es que no solamente se trata de organizaciones delictivas que siempre tienen una protección política dedicadas a este negocio, sino muchas veces relacionado con la trata de personas, que es otro negocio. Y sí, me parece que es conveniente distinguirlo, ¿no?
Sí, por supuesto que nunca nos van a decir que se tratan de negocios muy redituables, ¿verdad? O sea, eso nos toca a nosotros como sociedad develarlo, descubrirlo y enfrentarlo. Creo que es importante que hablemos de eso, porque muchas veces preferimos mejor no hablarlo, ¿no? Porque al parecer, si no hablamos, entonces no existe. Entonces, pues no lo veo, no existe. Pero está ahí, está latente, es grave, y como dice Yvette, pues todos tenemos en cierta forma algo de vulnerabilidad. Y creo que lo más importante es romper con esa decía mi hija ayer, que era un lienismo, el estar diciendo, pues a mí no me importa, porque finalmente no me ha pasado, ¿no? No es algo que yo ni en riesgo estoy, yo ni uso redes sociales. Pues a lo mejor tú no, pero tu hijo sí, y no te has dado cuenta, ¿no? Qué tan hábiles son los chicos, sobre todo. Nos importan mucho los menores porque están en alta vulnerabilidad, precisamente por el mal uso de las redes sociales. Ellos se meten allí, ellos pueden estar siendo observados sin siquiera darse cuenta. Y bueno, hemos visto los últimos años como el grooming, el sexting y todos estos términos que se han creado para definir las diferentes maneras en que los chicos son acosados sexualmente y muchas veces inclusive por sus pares. Esto es una situación que es grave y que tenemos que asumirlo de manera responsable como educadores, como padres de familia o aún como ciudadanos.
Sí. Uh-huh. Pues preguntarles también a propósito de esto y del dineral que hay alrededor de más de 900 millones, mil millones de dólares millones. En negocio. Obviamente, pues aquí tiene que haber protección también de las autoridades para que esto se desarrolle con tal cantidad de dinero que han podido observar de ese aspecto. ¿Eso obedece quizás a los pocos resultados que dan las autoridades en todo el país en la búsqueda de personas desaparecidas, a que hay esa cantidad de dinero de por medio?
Yo creo que sí.
¿Mayra?
Yo creo que sí.
Por ejemplo, aquí también algo que tenemos que resaltar es que mucha gente no denuncia. Uh-huh. La denuncia es algo muy importante. Por ejemplo, aquí en Jalisco, el 11.6% se denuncia según un informe de derechos humanos.
¿Todos los delitos? ¿El total de delitos?
Del delito de desaparición de trata.
¿Solamente el
11%? De trata solamente el 11.6%. Entonces, como decimos, pues sin denuncia, no hay delito.
¿Y se sabe por qué no se denuncia?
Muchas veces es por desconocimiento, muchas veces, y la mayoría yo creo es por miedo.
O amenazas, ¿no? También hemos conocido esos casos.
Entonces, por ejemplo, sí tenemos que quitarnos pues el miedo y empezar a denunciar, porque muchas veces cuando hablamos de este tema, como es a veces ya tan normalizado, por ejemplo, ¿cuántas veces no vemos a un niño pidiendo en la esquina dinero? O vendiendo mazapanes a las 2 de la mañana. Todo el mundo lo hemos visto, pero nadie alza la voz y dice, no, pues yo voy a denunciar porque esto está mal, que este niño esté pidiendo dinero, y fijarte si hay alguien atrás que está recibiendo dinero o que los baja de una camioneta y los pone en la esquina. O sea, son muchas cosas que se pueden analizar y ver para detectar, para poder agarrar el teléfono, hablar y denunciar. ¿Y qué es lo que pasa? Que con estas denuncias llegan directamente a, bueno, la Línea Nacional contra Trata de Personas, son denuncias anónimas. Entonces, uno habla por teléfono, se levanta la denuncia, y ellos lo que hacen es mandar al Estado de la República, que sea el del caso, y dan un seguimiento. Entonces, en conjunto ahí con la Fiscalía, por ejemplo, aquí de Unidad Especializada contra Trata de Personas, empiezan a hacer una carpeta de investigación e investigan. Lo que sí, en mi opinión, yo creo que se necesita reforzar esta unidad especializada contra trata de personas, porque es un delito que no estamos volteando a ver, que no se le está dando el recurso económico también para que tengan más gente, más policías, investigadores, más equipo, más camionetas, más equipo tecnológico.
¿Hay alguna información que indique algunas zonas más delicadas, más peligrosas en Jalisco? No sé, varias veces se ha señalado Puerto Vallarta como un punto pues crucial, muy muy peligroso en términos de trata, exclusivamente de trabajo sexual, incluso pornografía infantil.
Sí, eso es gravísimo. Y bueno, en Jalisco se tiene detectado 3 puntos en el estado. Chapala, la zona de Chapala, Puerto Vallarta, porque ser altamente turísticos, y la propia zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, ahorita que tocas el tema de la pornografía, creo que algo, sobre todo la pornografía infantil, algo que casi no se habla es precisamente eso. Tú como individuo, ¿qué puedes hacer para detener esto? Bueno, pues si empiezas por pensar que a lo mejor tu consumo está siendo la demanda, uh-huh, de esa trata, de ese crimen, pues a lo mejor ya te la vas a pensar y no vas únicamente a decir, voy a consumir porque es mi derecho y porque es mi autosatisfacción, ¿no? Pero tú no puedes saber si el material que tú estás viendo o sea, ¿quién lo hizo? ¿Alguien que quería? ¿De veras? ¿Un menor de edad? Por automático eso es trata y es un delito muy grave.
Así es. Bien, pues ya casi terminamos el tiempo del programa. ¿Quieren compartir, por favor, sus redes sociales? ¿Cómo se pueden establecer algún radioescucha interesado contacto con ustedes?
Sí, para contactar con nosotros, Facebook es Fin de la Esclavitud. Si quieres contactar Instagram o Twitter, es Fin Esclavitud. Y nuestra página es findelaesclavitud.org.
¿Sus oficinas quieren...?
Sí, en Avenida de Chapultepec. Pero preferimos si primero se ponen en contacto con nosotros y podemos pasar.
Ahí en las redes también está la información del diplomado que viene en agosto.
Sí, súper importante. Es en agosto, el 24 de agosto. Tenemos especialistas, somos los únicos que lo tenemos en toda la República Mexicana. Y te invitamos muchísimo a que te informes y a que inviertas tu tiempo para poder unirte con nosotros a combatir este delito.
¿Cuánto dura el diplomado?
El diplomado es de agosto, del 24 de agosto al 23 de noviembre. El costo es de 10,000 pesos. Puedes pagarlo en parcialidades si es que lo necesitas. Lo damos todos los sábados de 9 a 1 de la tarde en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.
Muy bien, muchísimas gracias, Ivette Guitón, Minerva Plazola y Mayra Hernández por estar con nosotros esta tarde de la Organización Fines de la Esclavitud.
Muchas gracias.
Al contrario. Con esto nos despedimos este viernes y también esta semana. Lo invitamos a que se nos sintonice el próximo lunes. Que tenga buen fin de semana. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.